Y sigue, amén. Y no acabó eso, sino que sigue trayendo esa paz, ese gozo. Y vamos a leer del 1 al 7. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará, ¿qué dicen? Hará esto. Y Padre bendito, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por este día que estamos aquí todos juntos, Padre. Y danos entendimiento de tu palabra, Señor, y lo que quieres que aprendamos de todo esto, Señor. Y una vez más, Padre, te damos gracias por el amor que nos tienes, que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, que naciste, Padre, naciste, creciste y luego pagaste por nuestros pecados. Te damos gracias porque tú eres la luz del mundo, Señor. En Cristo Jesús oramos, todos decimos amén. Así es que la luz resplandeció, dice, ¿verdad? Como dice en el versículo 2. En Lucas, les voy a leer otro, Lucas 1:78 dice: a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con las cuales son, cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Es que la oscuridad, a los que andan, ¿qué dice? En tinieblas. En este tiempo donde, cuando Isaías dio esta profecía, eran tiempos oscuros. Los asirios habían venido y saqueado a Israel. Y estaban siendo oprimidos y iban a venir más tarde y se los iban a llevar cautivos, ¿verdad? Así es que ellos esperando todavía. Y viene Isaías y les da este rayo de esperanza, ¿verdad? Y obviamente, pero ellos que esperaban en ese momento, ¿verdad? Esperaban en ese momento que Dios, ¿qué? Los librara, que los sacara de esa oscuridad que ellos tenían. Y saben, la oscuridad. ¿A quién le gusta la oscuridad? Hasta algunos nos da miedo la oscuridad, ¿verdad? Tenemos que dormir con la luz prendida. Pero, ¿saben que la oscuridad en sí no tiene definición? En sí, si tú quieres, no es una cosa, sino que miren la definición de la oscuridad. La oscuridad, dice, no tiene existencia por sí misma, siendo simplemente, dice, definible como la ausencia de la luz, ¿verdad? Si no hay luz, ¿hay qué? Oscuridad, ¿verdad? Así es que la oscuridad no es definible, no es una cosa, sino que por falta de luz viene la oscuridad, ¿verdad? Viene la oscuridad. Y en la Biblia, obviamente, la oscuridad se percibe a menudo como algo negativo y a menudo se relaciona con conceptos de caos, mal, maldad y negatividad, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra oscuridad, ¿verdad? Como que nos da mellito. O entendemos de que tal vez es mal, el mal, maldad, ¿verdad? Caos. ¿Se acuerdan en el principio que Dios creó la tierra, ¿verdad? Y los cielos y la tierra estaba, ¿qué? Dice, desordenada y la oscuridad. Había oscuridad, ¿verdad? Caos en la tierra. Es el concepto de qué, de eso, ¿verdad? Y esa es la condición inherente que dice del mundo, ¿verdad? Que está en qué? vive en tinieblas. Desde que Adán y Eva tomaron del fruto, vino la oscuridad. Y es la condición de que vive el mundo de que vivimos hoy en día. Y este simbolismo de oscuridad y la luz, ¿verdad? La oscuridad representa ignorancia, error también y maldad en la Biblia. La luz representa la verdad y la rectitud. Así es que Isaías profetizando de que algún día ellos iba a venir el Salvador. La luz vendría a todos aquellos que estaban oprimidos. Que Dios iba a derrotar a todos esos opresores. Iba a salvar a la nación. Que iba a venir un hijo que iba a gobernar con justicia, ¿verdad? Del linaje de David. Y su reino iba a ser eterno. No iba a ser temporal. Como nos dice ahí en Isaías 9:6, ¿verdad? Que declaró tanto la humanidad, que un niño nos es nacido. Su humanidad de Cristo. Pero también como la deidad, un hijo nos es dado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es divino. ¿Porque vino de quién? ¿Quién era el Padre? Dios. Dios su Hijo. Para morir por nosotros. Así es que, y esta profecía, vamos a Mateo 4. Mateo 4. Porque eso es lo que va a decir aquí Mateo. Mateo 4, 13 al 16. Mateo 4, 13 al 16. Y dice, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, hablando de Jesús, ciudad marítima en la región de ¿quién? De Zabulón y de Neftali, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftali, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció en medio de ellos. La profecía de Isaías que se estaba cumpliendo ahí. Y Mateo lo dice, lo que dijo Isaías, se está cumpliendo. La región donde había muchos gentiles. Gente que habitaban, ¿qué dice? Una vez más, en tinieblas. Pero la luz ha resplandecido. Obviamente, cuando hay oscuridad, ¿qué puedes hacer? No mucho, ¿verdad? Porque no puedes ver. No puedes ni ver ni dónde, y depende de cómo esté la oscuridad, no puedes ni caminar, ¿verdad? No puedes hacer nada. Hay veces que ni si puedes ver, ni siquiera puedes ver tu mano enfrente, ¿verdad? Así es que en la oscuridad no se puede hacer nada. Pero dice, luz resplandeció sobre ellos. Y obviamente, vamos a ver algunas cosas en cuanto a las tinieblas o la oscuridad. Y vamos a ver en cuanto a en ese tiempo había oscuridad física, obviamente, ¿verdad? La podemos ver todos. Oscuridad espiritual, oscuridad moral, oscuridad intelectual, y si tú quieres, oscuridad política, pero también oscuridad mortal, ¿verdad? Y de todas estas vino a alumbrar, ¿qué? Cristo, ¿amén? Él vino a alumbrar y trajo esa luz para salvar al mundo y sacarlos de esa oscuridad donde no podían ver, donde trajo la verdad. Para que alumbrara, el camino, para poder caminar. Así es que la primera es oscuridad física, y esa la conocemos todos, porque apaga la luz en tu casa, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas luces por todos lados, pero ¿se acuerdan allá en el pueblito? Donde no había luces, ¿verdad? Y decían, no pases por ahí porque en ese árbol sale una viejita, lo decían, ¿verdad? Y como no había luz, y cuando estabas pequeño, pues te la creías, ¿verdad? Y no pases por ahí porque te sale la llorona, ¿verdad? ¿Se acuerda? La ciguanaba, o no sé cómo le llaman en esos países, ¿verdad? En los diferentes países, pero de la oscuridad siempre, ¿verdad? La maldad, o la oscuridad física. Y cuando estábamos chiquitos, obviamente, pues nos da miedo, nos da mellito. Pero es difícil, ¿verdad? Caminar. Y esa es la oscuridad física. Cuando hay falta una vez más de qué? La falta de luz, ¿verdad? Que alumbre. Pero también hay oscuridad espiritual y eso lo podemos ver ahorita. En esos tiempos también había oscuridad espiritual, donde muchos caminaban sin el conocimiento de Cristo, ¿verdad? O de la libertad espiritual que hay en Cristo. Y viven cautivos de sus adicciones, de sus pecados del pasado, con esas tendencias destructivas. En la oscuridad espiritual, de que no conocen, de que no conocen todavía o no quieren conocer. Saben que he escuchado mucho, pues es que todos tienen derecho a ser feliz, ¿verdad? Y como que ese dicho ahorita es muy, bueno, todos lo están diciendo. Y claro que sí, está hasta en nuestra constitución aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? El derecho a poder, a todos tienen el derecho a ser feliz. Pero sabes que hay algunas cosas que si las haces, ¿te llevan a dónde? A la destrucción. Obviamente te hacen feliz por un momentito, ¿verdad? Pero ¿las deberías de hacer? No, ¿son buenas para ti? No, ¿verdad? No. Y el estado de la mente humana, ¿verdad? No iluminado por la revelación por Dios. Mira, vamos a 2 Pedro 1:19. Necesitamos, ¿verdad? Y que la palabra de Dios, que Jesús, que es la luz del mundo, que alumbre nuestras mentes, porque nuestras mentes están oscuras. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Necesita que esa luz esclarezca en nuestros corazones y nuestras mentes para alumbrarnos. De que no todo lo que tal vez hago que me hace sentir bien es bueno para mí, ¿verdad? No. Es como a mi hijo, ¿verdad? O a sus hijos pequeños. Cuando quieren meterle el dedo ahí en el enchufe en la pared, ¿verdad? Para él está jugando y se le hace todo. Pero nosotros sabemos que eso no es bueno para él, ¿verdad? Y le ponemos bardas o lo tapamos para que no. Y él quiere meterse ahí y tal vez piensa que no lo queremos, ¿verdad? Porque no lo dejamos hacer lo que él quiere hacer. Pero nosotros sabemos más, mejor que él, ¿verdad? Pero oscuridad espiritual también puede ser de que en nosotros mismos. Miren, vamos a primera de Juan. Y no apunté el. Creo que es 5:6. No, espérame. Bueno, se los voy a leer nada más porque no le puse la. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que tú y yo podemos andar en tinieblas aún ya que lo que ya lo conocemos. En oscuridad espiritual. ¿Qué nos está diciendo ahí? De que si tú y yo decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice, estamos mintiendo. Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Oscuridad espiritual. Pensando que estamos bien, pero dice, andamos todavía, ¿qué? En tinieblas. Así es que había oscuridad espiritual cuando Jesús vino. Claro que había mucha oscuridad espiritual. ¿Se acuerdan de los fariseos y todos ellos? Que habían hecho nada más religión, tenían religión. Y no dejaban que ninguno más se acercara a Dios, porque solo ellos, ¿verdad? Solo ellos tenían la verdad. Y si tú no hacías lo que ellos hacían, oraban en las calles, hasta se paraban ahí enfrente de todos para que todos los vieran. ¿Y qué vino? Cuando vino Jesús, ¿qué les digo? Les metió una regañada a todos, ¿verdad? Oscuridad espiritual. Pero también podemos ver en nuestro tiempo la oscuridad moral que hay. Y creo que todos nos damos cuenta de eso, ¿verdad? La moral, se ha perdido la moral. Hoy en día, nadie es sensible a la violencia. Nadie es sensible a la violencia ya. Y escuchamos de mamás que matan a sus niños, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puede ser eso? De jóvenes que entran armados a las escuelas y matan. Ya se ha perdido el sentido de lo que es bueno y lo que es mal, lo que está malo. Pero Jesús, una vez más, trajo esa luz, ¿verdad? Y esa línea entre el bien y el mal, donde sabemos que estamos mal si cruzamos esta línea, ¿verdad? Como que ha desaparecido. Pero Jesús, una vez más, ¿verdad? En su palabra la pinta bien, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo y lo que es agradable para Él. Y que eso es lo que nosotros queremos que hacer, ¿verdad? La oscuridad moral. En esos tiempos Herodes mató a todos los niños inocentes, ¿se acuerdan? Desalmado, no le importaba la vida. De la vida no vale nada, como dice la canción, ¿verdad? Y todos los programas de televisión que se ven, de toda la violencia, eso los hace. Ya no somos sensibles a nada de eso. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dice, pero los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Querían seguir viviendo en las tinieblas. Viene la luz y alumbra, ¿verdad? Y le dice, estás mal en todo lo que estás haciendo. Pero ellos dicen que no me importa. Yo quiero seguir en mis andadas. Las tinieblas caracterizan la condición del corazón humano, ¿verdad? Pero una vez más, Cristo vino, ¿verdad? A morir por todo eso. Él vino a enseñarnos una vez más y pintar bien la línea entre lo bueno y el mal. Dios le dio solo una regla a Adán y Eva: no coman del árbol del bien y del mal. Dios se había definido, ¿verdad? Dios quería que ellos confiaran en Dios para la definición del bien y el mal. ¿Pero qué pasó cuando comieron? Ellos dijeron, nosotros vamos a decidir qué es bueno y es malo. Y luego la consecuencia es de que Caín mató ¿a quién? A su hermano Abel, ¿verdad? Para él dijo, para mí es bueno matar ¿a qué? A mi hermano. Y eso es lo que vemos hoy en día, la oscuridad moral que hay hoy en día. Y para mí se me hace un poco, digo, no piensa la gente ahora, ¿verdad? No piensa. Y especialmente cuando dicen que ya no hay dos géneros. Si eres hombre y te crees mujer, estás bien, ¿verdad? Digo, ¿cómo está eso? Todavía no lo entiendo. Pero si hay algo sagrado es qué género somos, amén. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí. ¿Quién nos lo dio? Dios, ¿verdad? Dios. Así es, oscuridad moral. Pero también vivimos en épocas donde hay oscuridad intelectual. La luz simboliza también la comprensión, ¿verdad? La oscuridad representa la ignorancia. En Salmo 82:5 dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, pero tiemblan todos los cimientos de la tierra, ¿verdad? En contraste con la luz que conduce al hombre al conocimiento de Dios y a una vida bienaventurada, la oscuridad en la vida humana se considera como la ausencia voluntaria del conocimiento de la voluntad de Dios. Y por ende, la fuente de la conducta pecaminosa, ¿verdad? Rechazando a Dios. Rechazando a Dios y diciendo, no hay Dios. Es más fácil decir eso porque ya no tengo que darle cuentas a nadie, ¿verdad? No tengo que dar, puedo hacer lo que yo quiera. Nadie, ¿quién me va a juzgar? Nadie. Pero sin embargo, si sabes de que hay un Dios, ¿verdad? y que al fin de tus días, algún día vas a estar en la presencia de Él y vas a tener que dar cuentas de lo que vas a hacer. Es totalmente diferente. Pero la Biblia dice que necesitamos una renovación de nuestra mente, ¿verdad? De nuestro pensar. Y eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que necesitamos una mente renovada para poder entender o saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú quieres, sí necesitamos una buena lavada de coco, ¿verdad? Pero con la sangre de Cristo, que nos la lave. Así es que Jesús nació en este mundo oscuro y trajo luz con sus enseñanzas. ¿Saben que hay una propaganda, ¿verdad? Que quiere enseñarnos, quiere decirnos cómo pensar, que quiere renovar nuestra mente de cómo pensamos, de pensar como ellos piensan, que alcanza millones de personas todos los días y lo está logrando? ¿Saben qué es? La televisión, ¿verdad? La televisión nos quiere programar nuestra mente a pensar como ellos piensan. ¿Saben que hay estudios científicos que dicen que la televisión es como una forma de un hábito, es como una adicción de drogas que tienes que estar viendo, la verdad? Y hay una compañía que hace market research que se llama Childwise, dice que hizo una encuesta y dice que los muchachos ven la televisión 8 horas al día. Y ya si ves, pues todas las semanas como 40 horas al día la ven, ¿verdad? Que están viendo. Los están programando, ¿verdad? Con lo que ellos le tiran. ¿Y saben qué? Y todo esto viene de Hollywood, ¿verdad? Quieren programar nuestras mentes a nuestros hijos, ¿verdad? Desde chiquitos ya están viendo algunas cosas que piensan, pues eso no tiene nada de malo. Es que ven 40 horas de televisión, ¿verdad? Y si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, queremos que 2 horas, ¿y cuánto pasamos aquí en la iglesia? ¿Tal vez 1 hora? 2 horas si vienen los jueves, enseñándole la palabra de Dios. 2 horas contra 40 horas. Porque fíjense, había un programa que fue de gran impacto, ¿verdad? En la televisión. No sé si se acuerdan, se llama Will and Grace, yo nunca lo vi, pero... Y se trata, que creo que fue el primer programa donde había a un matrimonio de hombre y hombre, ¿verdad? Pero dicen que hizo tan un gran impacto que después de que vieron muchos miraban ese programa, decían, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Y como que empiezan a ver su programa y se encariñan con los personajes. Y es lo que están haciendo, ¿qué? Programando nuestra mente. Programando a nuestros hijos. De cómo que pensemos, ¿de qué? Cómo piensan ellos. Esa es oscuridad intelectual. Vamos a 2 Corintios 4. Pero una vez más, Jesús vino a dar su luz en medio de todo eso. 2 Corintios 4. Vamos a leer del 3 al 6. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, que dice, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es que dice Cristo, vino a resplandecer en nuestros corazones, dice, para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Y por eso me encanta Pablo también, porque él podía hablarle a todos. Él tenía el conocimiento. Los romanos, ellos se trataban de gloria, ¿verdad? Por la gloria de Roma. Les podía hablar a ellos. Él era romano, ¿verdad? Ciudadano romano. Les podía hablar a los griegos. ¿Qué querían los griegos? Filosofía, ¿verdad? Ellos querían lo más nuevo. Los judíos, obviamente, la ley, ¿verdad? La luz. Y por eso dice ahí Pablo, el que resplandece nuestros corazones para la iluminación del conocimiento, ¿verdad? Los griegos, de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que da entendimiento, el que alumbra nuestros corazones, la luz del mundo. Así es que, hermanos, leamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahí hay entendimiento, que nos hace ver qué verdad, qué es lo que importa, de veras importa en esta vida. ¿Qué es lo importante? La familia, ¿verdad? La familia. Estar bien con Dios. Alguien por ahí dijo, ama a Dios y de ahí haz lo que tú quieras, ¿verdad? Porque si amas a Dios no vas a querer hacer nada que le ofenda, ¿verdad? Así es que vivimos en oscuridad. Oscuridad intelectual, oscuridad moral. Pero también podemos ver que hay oscuridad política, ¿verdad? Porque hay gente que vive bajo regímenes oscuros donde los vecinos están espiando nada más a ver qué haces, ¿verdad? No tienen libertad. Y yo por eso doy gloria a Dios porque nos podemos reunir. Vivimos en un país que es libre. Porque hay mucha gente que no puede. Y la última es la oscuridad mortal. ¿Cuál es el gran enemigo del hombre en la humanidad? La muerte. ¿Y quién se quiere morir aquí? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero, como dicen las estadísticas, 10 de 10 personas se mueren, ¿verdad? Y para allá vamos todos. Para allá vamos todos. Pero ¿saben qué? ¿Tenemos temor? Ya no tenemos temor. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a la muerte. Amén. Él ha vencido a la muerte. Así es que en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Y esa es la luz que vino y resplandeció a todo el mundo. Y a todo aquel que quiera caminar en esa luz, ¿verdad? Y saben que a veces hablo a los compañeros, obviamente no, hay uno que otro que es cristiano, pero no. Y saben que lo irónico es de que vienen a mí para consejos en cuanto a hacer con algunas cosas. Saben que soy pastor, pero les digo, lo que te voy a decir es de la Biblia, no es mi sabiduría. Y le digo, y tú pudieras ser sabio si leyeras la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos enseña cómo vivir, amén. Nos enseña cómo vivir en la luz, no en la oscuridad. Tomar decisiones, ¿verdad? Ser sabios. Cómo vivir la vida. Así que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y una vez les voy a leer Mateo 4:16, que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así es que la oscuridad mortal en cuanto a la muerte, ya no tenemos temor, porque solo pasamos de este cuerpo a la vida eterna, amén. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque Jesús venció a la muerte cuando resucitó. Cuando la tumba está vacía. Y por eso vino, ¿qué? A nacer Dios. Trajo la luz que resplandeció en medio de las tinieblas. Y sigue resplandeciendo. Amén. ¿Y saben qué? Ahora resplandece a través de cada uno de nosotros. Amén. Ahora resplandece a través de cada uno de nosotros, donde quiera que estamos. Como les digo, por eso mis compañeros vienen y piden consejo. Y no que sea yo bien sabio, ¿verdad? Yo nomás estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Pero se cumplió la palabra. Ahí en el pesebre, la luz del mundo que iba a nacer, la salvación. A todos los que quieran vivir en la luz, amén. A todos los que quieran vivir en la luz. Venció a la oscuridad. Una vez más, ¿por qué hay oscuridad? ¿Por falta de qué? De luz, ¿verdad? Por falta de luz. Pero la luz ya vino, está en medio de nosotros. Es que ya no tiene que ver qué oscuridad entre nosotros, amén, sino que ahora somos todos resplandeciendo la luz de Jesús donde quiera que vamos. Y por eso vino él una vez más a morir. Y los voy a dejar con este poema. Se me olvidó cómo se llama el que lo escribió, y tal vez lo han escuchado. Y dice, y se llama Una vida solitaria. Dice, nació en una aldea desconocida, hijo de una campesina. Creció en otra aldea desconocida, donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Luego, durante 3 años fue un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, él nunca tuvo una oficina, nunca tuvo una familia o fue dueño de una casa, nunca vivió en una gran ciudad. Nunca viajó 200 millas desde el lugar en el que nació. No hizo ninguna de las cosas que suelen acompañar a la grandeza. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión pública se volvió contra él. Sus amigos lo abandonaron, fue entregado a sus enemigos y pasó a través de la parodia de un juicio. Él fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Mientras él moría, sus verdugos sortearon la única propiedad que tenía en la tierra, sus vestiduras. Cuando él murió, fue sepultado en una tumba prestada. Los siglos han pasado y hoy en día la suya es la figura central de gran parte de la raza humana. Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han navegado, todos los parlamentos que alguna vez han legislado, todos los reyes que han reinado, puestos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre sobre la tierra como esta vida solitaria. ¿Hablando de quién? De Jesús. Nadie más ha tenido tanta influencia en el mundo como la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y saben qué? Él vino, ¿verdad? Él vino. Ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Seguir alumbrando esa luz, amén. Testificando, hablándole a otras personas. Nosotros hemos encontrado la luz, la paz. Ya no vivimos en oscuridad moral, intelectual, nada de eso ahora. Y eso era nuestro trabajo, ¿qué? Que otros puedan alcanzar, ¿verdad? Esa paz, que puedan vivir ahora en la luz. Ahora, yo sé que no todos lo van a aceptar, ¿verdad? No todos lo van a aceptar. Pero nuestro trabajo es que plantar la semilla, seguir orando. Y nunca digamos, es que yo no tengo ese don. ¿Amén? ¿Todos tenemos boca? Todos tenemos boca, ¿verdad? Podemos hablar de las maravillas que ha hecho Él en nuestras vidas. ¿Amén? ¿O Él no ha hecho nada en sus vidas? No, claro. Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De temor. ¿Amén? Amén. Es que no podemos decir que no tenemos el don. Porque todos podemos hablar de lo maravilloso que Él es. Cuando vino y alumbró nuestros corazones, alumbró nuestra mente. Y que por eso vino Él, la luz del mundo. Ahora nosotros seguimos siendo de influencia ahora para los que están a nuestro alrededor. ¿Amén? Viviendo esas vidas, ¿verdad? Esas vidas como las vivió Él, como nuestro ejemplo que nos dio a vivir. Y que especialmente ahorita que nos reunimos y que todos, y que hay más oportunidad ahorita de hablar, ¿verdad?, del verdadero significado de por qué la Navidad. Que no se trata nada más de regalos. Los regalos son buenos, ¿verdad?, pero no se trata de eso. Y podemos hablar del gran regalo que nos ha dado Él, que es la salvación. Ha abierto nuestros ojos, nos ha quitado la venda y ahora sí podemos ver claro, ¿verdad? Con claridad, porque la luz está resplandeciendo. Y entre más luz hay, más claridad. Y eso es lo que vino Él a hacer. Amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias. Damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Nos has sacado, ya no vivimos en la oscuridad, Padre bendito. Ya no vivimos en la oscuridad, Señor. Sino tú nos has alumbrado, Padre. Ahora sabemos, Padre, qué es lo que te agrada, lo que es bueno y lo que es malo, Señor. Lo que te agrada a ti, Padre bendito. Te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Padre, que tu luz siga resplandeciendo en sus corazones, Señor. Y que si tal vez, Padre, se han alejado, Señor. O tal vez hay alguien aquí que anda encaminando en tinieblas, Señor. Te pido que en este momento, Padre, alumbre su corazón, Señor. Y que puedan saber, Señor, de que en ti hay salvación. En ti hay redención. Así como Isaías estaba profetizando que vendría alguien que iba a redimir. Que iba a restaurar. Que iba a perdonar los pecados del mundo, Señor. Que iba a traer paz, que iba a traer amor, Señor. Es que te pido, Padre, que tu luz resplandezca en cada uno de los corazones que están aquí, Señor, en este momento. Y que se entreguen a ti por completo. Gracias, Padre, por este año que has permitido que vivamos, Señor. Y todas las situaciones, circunstancias, Padre, que han pasado en nuestras vidas. Porque esas nos ayudan y nos acercan más a ti, Señor. Y podemos ver todo lo que hiciste en nuestras vidas en este año pasado, Señor. Y Padre, que eso nos anime a seguir adelante, Señor, y echarle más ganas en el año que viene. No sabemos qué nos va a traer este año, Señor, pero sí sabemos que tú estás con nosotros y no nos vas a dejar. Podemos estar seguros de eso, Señor, de que tú vas a estar con nosotros. Vas a seguir alumbrando nuestro camino. Así ir alumbrando nuestros corazones. Y Padre, nosotros queremos ser esos reflectores también y alumbrarnos con nuestras vidas a los demás, Señor. Es que te damos gracias, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo oramos y todos decimos.